Metropolitana de Madrid.
Buenas tardes. Visto lo visto, la verdad es que denunciar carencias en tu empresa puede salir muy caro, aunque esa denuncia advierta incluso de situaciones que pueden cobrarse vidas. La historia que les vamos a contar esta tarde es la de Javier Martín, hasta hace poco presidente del comité de empresa de SAFE Urgencias. SAFE Urgencias es la filial de Ferrovial a la que el gobierno regional concedió a principios de año el servicio de ambulancias de urgencias de la comunidad. El pasado mes de febrero, Javier Martín, que entonces, como digo, era presidente del comité de empresa de SAFE, denunció que estaban trabajando con muchas carencias. Por ejemplo, según el contrato firmado entre comunidad y empresa, de las 92 ambulancias del SUMA, el 47%, casi la mitad, acudía a los avisos solo con el conductor. Es decir, que si el paciente que viajaba detrás sufría algún imprevisto de última hora, no había nadie que pudiera atenderle. De hecho, Javier Martín nos contó que una persona murió en esas circunstancias.
Un caso que ocurrió en un domicilio, se fue por un paciente, bueno, y a mitad de camino entre el domicilio del paciente y el hospital, pues el paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria. Claro, al no ir nadie, ningún técnico a terminar, fue el familiar el que avisó al conductor de que el paciente no respiraba ni nada. Entonces la muchacha paró la ambulancia como pudo y el hombre, pues tuvimos la desgracia que falleció. Si hubiera oído otra persona atrás, hubiera sido a lo mejor... No sabemos si esa persona hubiera salido adelante o no hubiera salido, no lo sabemos.
No solo eso, también hablaba Javier Martín de jornadas de 24 horas, de realizar hasta 17 avisos seguidos sin descanso, lo que aumentaba los riesgos de sufrir un accidente. De esta denuncia hace ya 2 meses. En este tiempo ni la comunidad ni la empresa han resuelto los problemas. En cambio, esa compañía, SAFE Urgencias, ha suspendido de empleo y sueldo al trabajador durante 45 días, desde ayer y hasta el próximo 1 de junio. En la carta en la que informan a ese trabajador de esta sanción, a la que hemos tenido acceso, dicen que sus palabras dañaron la imagen de Ferrovial. Y aunque reconoce que la libertad de expresión es un derecho, aseguran que el contrato de trabajo modula los derechos fundamentales. Enseguida ampliamos este asunto y lo debatimos ya en nuestro tiempo de tertulia. Antes, como siempre, vamos a repasar el resto de noticias de este martes. Alfonso Ojea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Desde esta mañana sumamos un nombre más a la ya larga lista de personas imputadas por el caso Gürtel, lista que ronda el centenar. Se llama Juan Fernández Caballero y es el responsable, el gerente de la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda del Rey. Tendrá que declarar ante el juez Antonio Pedreira el próximo 10 de mayo. Se le imputan 6 delitos, entre otros blanqueo de dinero y prevaricación. Su declaración puede ser clave para determinar hasta dónde llegó la red de Francisco Correa en ese ayuntamiento madrileño, en el municipio de Arganda, una red que presuntamente se sirvió de los contratos de esta empresa municipal con un número determinado de constructoras para hacer buenos negocios. Esta sociedad encargó, por ejemplo, la construcción de una autovía, elevando a Arganda al primer puesto de una lista en la que es el único municipio del estado que posee una carretera de este tipo. Los argandeños, por cierto, pagaron hasta 3 veces más por kilómetro de lo que abona la Administración Central, el Ministerio de Fomento, cuando se construye una autovía. Esta imputación había sido solicitada por la Fiscalía desde hace ya mucho tiempo y también por la acusación popular representada por el PSM. Victoria Moreno es la secretaria general de los socialistas argandeños.
Llevábamos mucho tiempo esperándola porque sabemos que la Fiscalía la había pedido desde 2008. Entonces era cuestión de tiempo que a lo largo del proceso de instrucción se imputara al gerente, que lo fue siendo alcalde Ginés López y durante mucho del tiempo en el que la trama Gürtel actuó en Arganda.
Más actualidad, el Ayuntamiento de la capital ha empezado hace unas semanas a responder los recursos que algunos vecinos de Madrid presentaron en su día contra la tasa de basuras. Lo está haciendo al límite de plazo y, como era de esperar, rechazando esos recursos. Lo que más nos ha llamado la atención de todo esto es que en muchas de esas cartas, de esas misivas que firma una funcionaria, el Ayuntamiento no se limita a dar motivos legales. Dice la Casa de la Villa en esas cartas que, aun cuando políticamente se utilizara el argumento de que la subida del IBI respondía a la supresión de la tasa de basuras, no es razón que jurídicamente justifique la disconformidad con la citada tasa. Juez y parte, y además, por si quedaban algunas dudas, se dan clases incluso de derecho administrativo. Más cosas. Esta mañana la delegación del gobierno ha presentado las cifras de la criminalidad en 2010 y en general en los últimos 4 años, unas cifras en las que todos los delitos han sufrido una reducción importante. Un dato revelador es el número de homicidios y de asesinatos, las muertes violentas. En 2010 se produjeron 47, de los que ya 32 han sido resueltos. Esta cifra confirma un descenso de casi el 20% con respecto a un año antes, lo que sitúa la tasa en la más baja de la década. Y todo también ya preparado para celebrar la victoria, si es que el Madrid lo consigue en la Copa del Rey. Alrededor de 500 agentes de la Policía Municipal, de la Policía Nacional, trabajadores del SAMUR y de la Cruz Roja forman parte del dispositivo que esta mañana explicaba la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión.
Al vallado de la zona habrá controles, filtro, para que no puedan introducirse vidrios, también como en otras ocasiones. Y si puedo adelantar a expensas de esta reunión que se está celebrando, que el dispositivo total entre Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja, SAMUR, alcanzará en torno a los 500 efectivos para garantizar que celebremos esa victoria con tranquilidad y con alegría y sin que se produzcan incidentes.
Así que todo preparado para ese gran encuentro de mañana, que de resultar ganador el equipo blanco, el Real Madrid, bueno, pues su victoria se va a celebrar a 350 kilómetros de distancia. Juegan en Valencia, si ganan será allí. Aquí se celebrará. Eso sí que es globalización.
Alfonso García está poniendo cara ya de interés en ese partido. Luego le vamos a preguntar a nuestros tertulianos si son futboleros o no. Antes vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora. Todavía faltan algunas horas para ese partido y para la gran escapada del año, para el día de más tráfico del año, cuando empiezan las fiestas de Semana Santa para muchos. Vamos a ver cómo está ahora la situación. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hasta ahora hay dificultades en la salida por la A3, la carretera de Valencia en el entorno de Rivas, en la carretera de Extremadura hay 2 kilómetros en Móstoles y en la carretera de Burgos tráfico lento en Alcobendas de entrada a Madrid y de salida a la altura del cruce con la M40. En esa vía de circunvalación queda tráfico lento en Coslada y en Mercamadrid en sentido sur.
¿Y qué tal están las calles? ¿Alguna incidencia dentro de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Hola.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora tenemos un panorama muy, muy parecido al de ayer, con tráfico algo más lento en la calle 30, que ya parece que tiende a remitir entre la zona cercana al puente de la Avenida de América y hasta el puente de Ventas, en sentido sur, porque en el resto de la calle 30 se circula bien, sin problemas. Y en el centro, tan solo la Gran Vía ofrece un tráfico también algo más intenso, sin retenciones, sobre todo en la zona cercana a la Plaza de España. En el resto de las zonas céntricas se circula sin problemas.
Y la previsión del tiempo, que sigue anunciando posibilidad de lluvias en cualquier punto de la comunidad. Al menos en la capital, hoy el sol ha aguantado bastante bien. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes. Nubosidad variable, abundante en la Comunidad de Madrid durante los próximos días, que nos va a dejar más lluvia. Chubascos intermitentes en cualquier punto de la comunidad. Y atención, porque durante los próximos días pueden ser aún más intensos. De aquí hasta el final de la semana, las precipitaciones van a ganar en intensidad y en frecuencia en la Comunidad de Madrid hasta convertirse en localmente fuertes. Y precaución, las tormentas van a llegar entre el jueves y el viernes santo a cualquier punto de la región y lo pueden hacer con intensidad fuerte. Las temperaturas no se resienten de la llegada de estas precipitaciones demasiado, puesto que estamos bajo la influencia de vientos de sur y de sureste. Máximas, como hoy, en torno a los 23 grados, por ejemplo, en Getafe. Mínimas, alrededor de los 10 a primera hora de la jornada en toda la región.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera, inaugura su nueva tienda en Alcalá de Henares. En Madegar Alcalá encontrará todo tipo de puertas, armarios, cocinas y nuestra sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítenos en nuestro nuevo centro de Alcalá de Henares, Polígono Nilo, calle Brasil, nave 3 y 4, teléfono 91-881-2112. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
La Ventana, Madrid.
Para la tertulia, hoy con Eva Urue. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alfonso García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Moncho Alpuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les recuerdo también todas las formas que tienen para participar en esta tertulia. A través de nuestro Twitter, ser-madrid, de nuestra dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y de nuestro teléfono 902 14 60 60, 902 14 60 60. No sé si alguno de vosotros, Alfonso al menos, está ya nerviosito con el partido de mañana.
Yo estoy concentrado, llevo concentrado desde el viernes, por el sábado el partido de Liga, y por supuesto ya durante 15 días hasta que finalicen todos los encuentros con el Barça. Estoy convencido de que los tres que quedan, el de mañana y los de la Champions, los vamos a ganar, sin ninguna duda.
Madridista acérrimo, por
sí,
tanto,
sí,
¿no?
Debo decirte, Cristina, que gracias a mí el Real Madrid ganó las tres últimas Champions, porque fui el único no socio que estuvo presente en las tres finales, con lo cual...
¿Pero esta vez no vas a estar o sí? ¿Vas a Valencia?
No, voy a Valencia, pero digamos que la fuerza que imprimo en la empresa es tan grande que seguro que ganamos.
Bueno, yo soy del Madrid también, lo que pasa es que no soy tan furibundo ni asisto casi ningún partido, pero estoy deseando que gane el Madrid. Y hombre, yo también un poco aburrido, porque con lo bien que están los Madrid-Barça, pero que te pongan de pronto cuatro juntos y seguidos y tal, de esa manera... El primero, vi solo el segundo tiempo, el de mañana
lo veré
entero.
Viste lo mejor,
entero,
viste lo mejor para el Madrid.
Sí, también es verdad.
Eva, ¿y te gusta el fútbol o no?
Aparte de constatar que aquí hay algún compañero que utiliza el plural majestático como si fuera el rey o algo así, somos del Real Madrid, y de añadir que yo no soy del Real Madrid, me gusta el fútbol regular. Pero bueno, he escrito un libro sobre mujeres y fútbol con mi compañera Sara Gutiérrez, así que algo me gusta. y te voy a llamar con tertulio Bobril, concentrado estoy. Tienes semanas de concentración por delante, vas a acabar agotado, lo sabes.
Se vive.
Y yo no lo veo tan claro, esto de que ganéis la Copa mañana, en fin.
Una pequeñísima anécdota, mis compañeros de Telemadrid todavía recuerdan, cuando yo presentaba el informativo de las 8:30, con el traje, la corbata y todo empaquetado, debajo, a modo de refajo, llevaba la bufanda del Real Madrid. Y evidentemente eso le dio suerte a...
Esta vez con el collarín no te hemos visto llevar una bufanda del Real Madrid encima del collarín.
Pero el collarín era blanco, efectivamente.
La bufanda me la podía quitar cuando acababa el partido.
Creí que ibas a decir que hacías, como buen periodista, a la manera de Superman, debajo del traje... una camiseta, en este caso del Real Madrid, que en algún momento hacías así
el día de la séptima madridista. Cuando ganamos la séptima.
Uy, cuando ganamos.
Así lo hice, efectivamente.
Cuando ganamos, dice.
Yo tengo que decir que soy del Atleti y que me voy a abstener en esta conversación.
Bueno.
No voy a decir qué quiero yo que pase mañana, ¿eh?
No lo digas.
Lo tienes complicado.
Bueno, vamos a hablar ya de ese asunto con el que arrancábamos esta ventana de Madrid, la historia de Javier Martín, ese trabajador de la empresa SACE Urgencias, que denunció carencias en el servicio de ambulancias urgentes de la Comunidad de Madrid, del que se encarga su empresa. Un servicio que, según nos contaba este trabajador, la mitad de las veces, la mitad de esas ambulancias, casi la mitad, el 47% de las ambulancias que hay, sale solo con un conductor. Lo que en caso de que haya un problema con el paciente, pues da lugar a una situación muy complicada. Nos hablaba también de jornadas de trabajo demasiado largas y todo esto ha desembocado en un expediente que ha concluido con la suspensión de empleo y sueldo para este trabajador durante 45 días. Vamos a escuchar los detalles de esta información con Pilar Velasco. Luego vamos a hablar con un compañero de trabajo de Javier Martín y luego lo debatimos en la tertulia.
El pasado febrero, el presidente del Comité de Empresas de las filiales del Grupo Ferrovial, responsable de las ambulancias de urgencias del SUMA, denunció las serias incidencias que ponen en peligro el traslado urgente de pacientes, retrasos, turnos de 24 horas o la mitad de las ambulancias con un solo conductor. A raíz de estas declaraciones, el Grupo Ferrovial tramitó contra Javier Martín, que así se llama el trabajador, un expediente para sancionarle. En el escrito, la empresa recrimina que una vez abierto el trámite se negó a rectificar y alegan, según el expediente, que la denuncia de las incidencias ha tenido una repercusión pública negativa, dañando la imagen del Grupo Ferrovial, ya que induce al ciudadano a concluir que es su responsabilidad. Alejandra Sobrino, miembro del Comité de Empresa.
No se dijo nada que no esté ocurriendo y nada que fuera en contra de la voluntad de los trabajadores. Él, como presidente del comité, hablaba en representación de toda la empresa y del comité incluso, y solo ha sido sancionado él.
Por su parte, José Luis López, secretario general de la Confederación de Trabajadores Independientes, sindicato al que pertenece este trabajador, manifiesta la indignación de sus compañeros.
Apoyamos al presidente del comité de SAFE en las declaraciones, dado que ha denunciado unas carencias que tiene el servicio de ambulancias en Madrid. Este tema lo tendrá que solucionar la consejería o la propia empresa, dando más servicio o el servicio que realmente necesita las ambulancias de Madrid.
La empresa ha sancionado al representante de los trabajadores con una falta muy grave y le suspende de empleo y sueldo durante 45 días.
Bueno, pues ese trabajador sancionado, Javier Martín, pertenece a la Confederación Sindical Independiente, de la que también forma parte Javier Carazo. Señor Carazo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted es conductor y es técnico de ambulancias y trabaja para la misma empresa, para SACE Urgencias, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Además, estoy igual que Javier, que vamos en una ambulancia sola, y yo soy de esos conductores, de los que vamos solos.
Sí, eso era una de las cosas que quería que nos aclarara. ¿Todavía, hoy en día, siguen repitiéndose ese tipo de situaciones? ¿Van solos en las ambulancias cuando tienen que acudir a un aviso?
Sí, sí, efectivamente. Si tienes que ir a una urgencia, pues como pasa en muchos casos, que se ha caído alguna mujer por las escaleras o que está mal realmente y lo deja el médico pendiente de evolución, pues nos lo tenemos que trasladar nosotros. Además, el paciente pues va atrás solo, sin ningún tipo de atención. Solo nos dicen que pues que venga algo que es familiar con él.
¿Y qué puede suponer esa situación para un paciente?
Hombre, pues si se complica, porque supuestamente, antiguamente con otro concurso se tenían que ir dos personas, porque pues, y el camillero tenía que ir atrás, por si pues, se complicaba el aviso o cualquier cosa. Y aquí, pues parece que se han olvidado y da igual lo que le pasa al paciente. Si se complica en el aviso o cualquier cosa, no pasa nada.
El pasado mes de febrero, cuando hablamos con Javier Martín, él nos contaba que había habido un caso incluso de un señor que durante el traslado le había dado una parada cardiorrespiratoria y había muerto. Fue el familiar de ese paciente el que avisó al conductor de la ambulancia, a la conductora en este caso, que tuvo que parar, pero bueno, que no pudo hacer nada para ayudar al señor que sufrió una parada cardiorrespiratoria. No sé si en este tiempo tiene usted constancia de algún hecho tan grave como este.
Sí, hay varios casos similares. Se ha pasado ya más veces. Quizás la familia no lo denuncie por unas cosas o por otras, por dejadez o por cualquier cosa, pero sí ha pasado más hechos. Yo de por sí hace poco, igual, me dejaron un paciente en un domicilio y el hombre estaba pues tirado en el cuarto de baño. Estuve esperando pues otra hora para que viniese otra ambulancia a ayudarme, porque yo solo no lo puedo bajar, claro.
Ayudarle a bajar a esa persona porque los familiares no pueden. Ustedes, por protocolo, tienen que ser ustedes los profesionales quienes muevan a los pacientes.
Efectivamente, claro. Y estando solo, no puede moverlo. Claro, la señora también era mayor y la señora no lo podía ayudar a moverlo. Y aunque a veces a familiares, a mí no me gusta que lo hagan, porque si pasa cualquier cosa, la responsabilidad es nuestra. Y también te sancionan por eso de empleo y sueldo. Entonces, yo prefiero hacerlo con un compañero que sabe antes que hacerlo solo o que, con cualquier familiar.
¿Ustedes, los conductores de ambulancia, tienen formación sanitaria también?
Sí, tenemos nuestros cursos que pues se han podido hacer en academias. Yo, por ejemplo, salí del instituto con ellos, o que se hacen en academias aparte. Y esas son las situaciones que tenemos. Entonces ya pues a mover al paciente, a tratarlo, a pues en un caso de emergencia, y bueno, luego aparte pues nos formamos nosotros. Si te quieres ir formando y haciendo más cursos, pues lo vas haciendo tú.
Pero incluso como para atender lo que comentaba antes, una parada cardiorrespiratoria.
Sí, eso también lo tenemos que hacer muchísimas veces. Tenemos que pedir luego al médico y demás, claro, porque nosotros somos básicos. Tienes que hacer pues la RCP y demás, pero poco puedes hacer más. Si ya tiene que venir el médico para, con los aparatos necesarios, hacer las maniobras adecuadas.
Las denuncias que está repitiendo usted esta tarde son las que han llevado a su compañero Javier Martín a ser suspendido de empleo y sueldo durante 45 días por hacerlo en un medio de comunicación, en este caso en la cadena SER. No sé si a usted le consta, Javier, que antes de acudir a los medios de comunicación su compañero denunciara esos problemas de forma interna, hablara con la dirección de la empresa.
Sí, Javier nada más lo estuvo comentando y demás, y es que da igual, aquí da igual lo que comentes, solo les importa la imagen y es eso nada más.
¿Qué les dijeron en ese momento? Cuando lo denunciaron ustedes internamente, ¿qué respuesta les dio la dirección de la empresa?
La respuesta es que como el concurso había salido así, con X ambulancias de una sola persona, pues que ellos se regían por ello y eso es lo que había.
Bueno, el apoyo que está recibiendo Javier Martín de todos los compañeros es prácticamente unánime, me parece, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Además, hemos recogido firmas y demás para él. Vamos, para él, en apoyo para él. Y está claro. Porque él hoy puede ser él, pero claro, mañana pues puede ser otro cualquiera.
¿De momento ha habido algún tipo de llamada de atención a algún otro trabajador de la empresa?
Sí, yo, por ejemplo, tengo dos sanciones ya pendientes también.
¿Sanciones de qué tipo? ¿Y por qué?
Hombre, ya son internas, son de que me quisieron hacer trabajar el Día de Reyes, por ejemplo. Supuestamente no tenían personal, cuando damos uno solo también igual. Y otra, pues, quejas de los pacientes, de tiempos y demás, pues te lo intentan amarrar a ti, ¿sabes?
Javier Carazo, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues...
Y que no le pase nada. Puede haber hablado hoy, ¿no?
Esta es la denuncia. Me gustaría leeros unos párrafos de esa carta en la que la dirección de SAFE Urgencias le comunica a Javier Martín la suspensión de empleo y sueldo. En uno de ellos dicen que la realidad es que las declaraciones, en los términos en los que lo hizo Javier Martín, han tenido una negativa repercusión pública y han dañado la imagen del grupo Ferrovial. En esto justifican el expediente. Dicen que la denuncia de hechos de relevancia pública puede estar amparada por el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad sindical y libertad de expresión, pero que el contrato de trabajo que firmó este trabajador modula el ejercicio de los derechos fundamentales, puesto que la buena fe en esta relación contractual comporta un límite adicional al ejercicio de la libertad de expresión. Y en otro momento de esa carta dice: la dirección de esta empresa espera que en lo sucesivo no vuelvan a producirse tan reprobables acontecimientos, pues en caso contrario se verán la obligación de actuar con el máximo rigor disciplinario que el marco normativo le posibilita. Eva.
Pues se me ocurren varios comentarios y en distintos planos, por así decirlo. A mí el más importante, el que es de verdad esencial, es si quienes prestan estos servicios, y no me refiero solamente a los conductores, sino básicamente a la empresa, están en condiciones de prestar bien los servicios para los que son requeridos. Yo entiendo que hay traslados que se realizan en ambulancias, que son simplemente de enfermos que van a realizar un tratamiento en centro hospitalario, y entiendo que ahí un conductor con una cierta capacitación es más que suficiente, pero desde luego para atender urgencias entiendo que un conductor, aunque haya recibido alguna formación mínima, no puede, pues eso, ayudar a un paciente en parada cardiorrespiratoria. Me preocupa que una empresa diga que la denuncia pública de algo que ocurre le haga más daño que el hecho mismo de que esté realizando, prestando mal un servicio. Y por no robar más tiempo a mis compañeros, me preocupa mucho, mucho, que se suspenda de empleo y sueldo a una persona si, como se nos ha dicho aquí, y era el punto fundamental, previamente había hecho la misma denuncia en la propia empresa. Porque, en efecto, por mucho que nos parezca injusto, si esa denuncia no se ha producido en el ámbito interno, entonces la empresa tiene razón. Probablemente desde un punto de vista legal sigue teniéndola, pero es que a mí lo que me parece grave es que se denuncie esto y nadie haga nada. No solamente la empresa, de hecho, sino también las autoridades sanitarias.
Bueno, a mí, para empezar, me parece absolutamente denunciable, es de sentido común, la situación de la sanidad pública y, por ende, la situación del servicio de ambulancias. Pero, y no quiero hacer de abogado del diablo, en esta ocasión creo que lamentablemente también tiene razón la empresa por diferentes causas. Por lo que he venido escuchando, me da la sensación de que la denuncia que pudo hacerse, si es que se hizo dentro de la propia empresa, debió ser de aquella manera. No consta que, tampoco lo ha dicho el compañero del expedientado, del presidente del comité de empresa, no consta, que yo sepa, que hubiera una denuncia formal, con un protocolo burocrático, hacia la dirección de la empresa. Digo esto para decir, insistiendo en que no quiero ser abogado del diablo, pero el caso tiene, a mi juicio y bajo mi punto de vista, numerosos matices, aún en el caso incluso de que hubiera denunciado internamente la situación. Primero, como presidente, no como miembro, sino como presidente del comité de empresa, tiene derecho, no solamente derecho, sino obligación de guardar sigilo profesional. Por mucho que nos pueda parecer marciano lo que dice Ferrovial de que perjudica la imagen de la empresa de cara al exterior, con independencia de que nos pueda parecer marciano ese argumento, el presidente del comité de empresa tiene obligación de guardar sigilo profesional.
Solo una cosa, a mí no me parece marciano, es evidente que una denuncia de estas características hace daño a la empresa. Lo que me parece marciano es que no rectifiquen la situación que se denuncia.
Esa es otra cuestión, y es lo primero que he dicho, que es lamentable. Es decir, ya sabéis que yo, en lo que se refiere al gobierno de la Comunidad de Madrid, directa o tangencialmente, me parece que necesita esta comunidad un relevo inmediato, y estas cosas, probablemente entre otras, se solucionarían. En segunda cuestión, de encontrar deficiencias, como parece que las hay en ese funcionamiento del servicio de ambulancias, como digo, lo fundamental, sobre todo para salvaguardarse legalmente, el presidente del comité de empresa debería haberlo hecho en tiempo y forma, siguiendo los protocolos burocráticos ante la dirección de la empresa, porque cualquier trabajador, nosotros, vosotros, los que nos están escuchando, tenemos dentro de nuestro contrato laboral la figura que llaman de buena fe contractual, que recoge precisamente todo lo que acabo de decir, la figura de buena fe y también de la mala fe, que a lo que se puede acoger, o probablemente a lo que se esté acogiendo en este momento la empresa Ferrovial. Por tanto, no podemos, y en esto también creo que tiene razón, no podemos ampararnos en el derecho a la libertad de expresión, que no, a ver si me explico, para que no haya lugar a errores o a equívocos de interpretación. Lo que los periodistas entendemos como libertad de expresión en el ejercicio de nuestra profesión no se entiende igual en las empresas. Por tanto, trasladar al exterior una carencia, una denuncia de un mal funcionamiento interior de la empresa, basándose el trabajador en el conocimiento, por ser, precisamente, valga la redundancia, por ser trabajador de la empresa, evidentemente ahí la legislación laboral le da la razón no al trabajador, sino a la empresa. Y habría que saber, en todo caso, es como digo, si esa denuncia se produjo, que es fundamental, en tiempo y en forma. Y aún así, habría matices.
Bueno, Alfonso, pero es que a mí me parece muy bien. Vamos, tampoco me parecería muy bien, me seguiría pareciendo mal ese tipo de sigilo.
No, pero sí.
Pero bueno, perdóname, pero de todas maneras, es que parece, si estamos hablando de transporte de mercancías, vale, sí, pero estamos hablando de la vida de personas.
personas. Entonces tiene que haber una norma ética de rango superior a cualquier reglamento laboral. O sea, si yo mañana estoy en el cumplimiento de mi de como chofer de ambulancia y se me muere un paciente por culpa de que estoy prestando mal el servicio y la empresa no me hace ni puñetero caso, evidentemente lo voy a denunciar a los medios. Y éticamente es mi obligación. No solamente es que esté haciendo bien o mal y que le dañe o cause perjuicios a la empresa. Es que lo que estoy haciendo es intentar salvar vidas humanas, Moncho, en un trabajo que tiene eso.
Perdóname, yo me he limitado a decirte cómo está la situación legal en este momento. Y lo primero que he dicho, que me parece denunciable y detestable cómo está llevando la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, la sanidad pública. Dicho lo cual, luego podemos hacer todas las variantes y todas las tangentes o derivadas pero que la legislación es la que es. Que nos damos contra un muro contra la iglesia del Quijote, pues nos daremos, pero la legislación y la realidad es la que es.
Igual lo llamativo en este caso es que la legislación funcione y funcione bien en este caso, porque este trabajador puede ser que haya faltado esa fidelidad que le debe a su empresa. Yo creo que eso lo entendemos todos, pero que a la vez no se solucionan unas carencias que finalmente pueden afectará la vida
Y luego vamos a ver otra cosa. A mí estas cosas me sorprenden mucho siempre. No sé por qué me sorprenden. Ferrovial, yo pensaba que era una constructora. Pero no, ahora las constructoras gestionan hospitales, llevan ambulancias, hacen cualquier cosa menos construir, que ya no pueden. Y entonces necesitamos las ambulancias, se las damos a Ferrovial. ¿Y Ferrovial qué hace? Tiene un contrato que probablemente sea legal, en el cual la comunidad le permite llevar a una sola persona en la ambulancia, que eso es lo que ha dicho la empresa. Según su contrato, ellos pueden llevar a una persona. Oye, pongan un conductor robot en un momento determinado, pero evidentemente para trasladar enfermos gravísimos en muchas ocasiones, no puedes confiar en una sola persona, es absolutamente imposible. ¿Qué es legal? Bueno, es legal, pero es ilícito, que es, yo creo que es un matiz en el que caemos muy pocas veces.
Probablemente habría que conocer la letra pequeña de ese contrato, en el sentido de, insisto, que seguro que hay situaciones en las que una sola persona se basta y se sobra. Si es, por ejemplo, trasladar cada día o cada tres días a la semana a un paciente de...
pero son ambulancias de urgencias.
Exacto.
No,
el problema ahí iba, que el problema es que es una ambulancia de urgencias. Entonces, por muy capacitado que esté el conductor, si va conduciendo no puede estar atendiendo.
Además le pueden poner una multa por atender al tiempo que conduce. O sea, le pueden quitar todos
los puntos. Pero no solo eso, cuando contamos esta noticia en el mes de febrero, recibimos muchas llamadas de oyentes que habían sufrido diferentes situaciones y muchos coincidían ya no en que pase algo grave durante el traslado, como el caso de ese señor que murió, no, pero que, como nos contaba ahora también Javier Carazo, pues que un señor mayor se había caído, entonces el conductor que llegaba con la ambulancia no era capaz de moverlo.
Y tiene que esperar solo una hora, tuvo que esperar.
No pueden permitir que los familiares lo muevan, porque si en ese movimiento lo lesionan, al final la responsabilidad es del trabajador, entonces tiene que llamar a una segunda ambulancia que viene ayudar a la primera ambulancia a subir
lo
al paciente.
Lo curioso es que no pueden
ayudar. Y al
final
dedicas dos ambulancias a un mismo servicio, con lo cual estás también robando esa ambulancia para otra posible necesidad.
Me ha llamado la atención precisamente ese caso que contaba nuestro interlocutor, porque resulta que no pueden recurrir al familiar para que les ayude a levantarlo, pero sí pueden llevar al familiar detrás por si acaso se produce una parada cardiorrespiratoria y que haga lo que pueda. Esto es un problema, efectivamente, de mala organización del trabajo.
Y de mala legislación.
Sí, debo decir que en los hospitales, no en estos casos de urgencia, sino en los hospitales, por ejemplo, muchos enfermos no se pueden levantar de las camas a no ser que venga el celador. Si no hay celador, da igual que haya médicos, enfermeras y familiares, el enfermo no se levanta de la cama. Y si hay un celador por tres plantas, el enfermo puede estar tres horas pidiendo que lo levanten, por la razón que sea, y nadie lo levanta porque las competencias están estrictamente distribuidas. Y en esos casos, los familiares no pueden hacer nada. Y es verdad que está bien que no hagan nada, porque en efecto, si hay un problema, luego a ver quién apechuga con la responsabilidad. Pero de los familiares se echa mano cuando se les necesita, ¿no?
Otra cosa me sorprende, vamos, que me indigna, mejor que no, más que me sorprende, me indigna, es el hecho de que un contrato pueda decir que modula, entre comillas, los derechos fundamentales del trabajador. ¿Cómo vas a modular los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son derechos fundamentales. Y una empresa no puede modular los derechos fundamentales de nadie.
No, pero por el escalafón, es decir, evidentemente, si nos basamos en la Constitución Española, por escalafón, Constitución Española, Estatuto de los Trabajadores y convenios sectoriales. Es decir, en cada paso se va ampliando, se va regulando. Llámalo modulación o regulando, pero dentro de la libertad libertad de expresión que nosotros entendemos como tal, como te digo, en un convenio laboral, con esa cláusula de confidencialidad o de lealtad a la empresa, digamos que efectivamente, ojo, que yo no lo estoy defendiendo, únicamente estoy diciendo lo que hay. Dentro de esa legislación, la empresa, como es lógico, recoge esa confidencialidad que puede ser sancionable en caso de incumplirse para el trabajador.
A mí lo que me hubiera gustado es que la empresa, que en la carta que ha leído Cristina algunos fragmentos, expresa y explica con tanta claridad por qué ha sancionado a ese trabajador, con la misma contundencia, con la misma claridad, nos dijera para qué servicios puede utilizar ambulancias con una sola persona, qué capacitación tiene esas personas, y que nos explicara por qué es posible que un trabajador lleve él solo a un enfermo que entra en parada cardiorrespiratoria, o vaya a atender a un señor que se ha caído en el baño y que evidentemente no se puede levantar.
Pero no solamente eso, si me perdonáis.
Falta la explicación de la empresa y de la autoridad sanitaria.
La empresa en este momento lo que está haciendo es ni siquiera está justificando públicamente. Está enviando una nota sancionadora a un trabajador suyo. Pero lo alucinante es que, aun habiendo trascendido el caso de manera pública a los medios de comunicación a través de la cadena SER, la empresa no haya sido capaz de dar una explicación aceptable. Lo más que puede decir la empresa, es verdad, es que se atiene a las cláusulas del concurso y el contrato que presenta la Comunidad de Madrid. Y es que la Comunidad de Madrid debería dar también una explicación de por qué en ese concurso aplica una serie de normas para que los conductores puedan ir solos a recoger un enfermo.
En urgencias.
Es un ejemplo más de que la sanidad pública, en manos de esta señora presidenta de la Comunidad de Madrid, pues está hecha unos zorros.
No, y, además, y también tendría que explicar la empresa algo que contó el trabajador, que es cómo puedo hacer 24 horas seguidas de turno y cumplir 17 avisos en 24 horas el mismo conductor. Con lo cual, las condiciones en las que va a conducir ese hombre, además, pueden ser verdaderamente terribles, porque yo no creo que se pueda estar trabajando durante 24 horas y atender en una ciudad como Madrid 17 llamadas diferentes.
Teniendo en cuenta que en la sanidad pública, no solo madrileña, sino de toda España, hay médicos que hacen guardias de 24 horas y luego se incorporan a su turno normal, a mí que un conductor de ambulancias haga 24 horas, no voy a decir que me parece normal, pero me parece habitual y nada sorprendente. Espero que se haya captado la ironía por algún sitio.
Pero totalmente de acuerdo. Pero lo de las jornadas de los médicos es algo increíble, porque además un médico tiene que estar en plenitud de condiciones, ¿no? Cuando hacen esas guardias, además, están para atender casos de urgencia igualmente.
Es todo tema de la privatización y de las subcontratas, y evidentemente una empresa que se dedica a una cosa tan delicada como es el transporte de enfermos, además en urgencias, tendría que tener un plus superior al de ser una empresa que tiene un rendimiento comercial decente, ¿no? Tendría, no sé cómo llamarlo, un plus de ética o de lo que fuera, que se comprometiera un poquito más de lo que van a firmar en el contrato, ¿no? A mí me parece lo más terrible de todo es que esto me parece un detalle, una anécdota, pero si seguimos rascando un poquito encontraremos en la sanidad pública, en los servicios de ambulancias, encontraremos casos todavía más escandalosos que este. No los levantemos, no vaya a ser que les apliquen a los trabajadores la suspensión de empleo y sueldo por comentar algo con nosotros.
No, yo no sé si habrá, igual que existe la figura del tacógrafo para los camioneros, yo no sé si para los conductores de las ambulancias, sobre todo con esos turnos tan largos y que además realizan un servicio tan extremadamente delicado como es el transporte de enfermos, existe ese control a la hora de que tengan una serie de horas o de descanso o de continuidad en el servicio. Si no existe, pues me parece también escandaloso que no sea así.
Bueno, pasamos a hablar de educación, de la sanidad a la educación. No sé si escuchasteis ayer a la consejera de Educación, a Lucía Figar, anunciando que con toda probabilidad, casi con toda probabilidad, las oposiciones a maestros se van a celebrar después del verano. Los sindicatos ayer volvieron a enfadarse porque dicen que al final lo que van a conseguir es que los profesores que ganen esas plazas se incorporen con el curso empezado ya el año que viene, y que eso, pues que no está bien, que no está bien para el sistema. Todo esto después de que el gobierno regional dijera primero que no iba a convocar oposiciones, después que sí, pero que no las más de 2.000 que había comprometido con los sindicatos, sino 489, y después, como digo, desliviantar a los sindicatos y al personal, al mundo relacionado con estas oposiciones a maestros. Yo no sé si esto es improvisación, es despreocupación, está bien hecho, Alfonso.
Esto es una soberana tomadura de pelo. Vamos a ver, en un principio, como bien ha dicho Cristina, estaba prevista la convocatoria de 2.200 plazas aproximadamente de maestros. En diferentes comunidades autónomas, por cuestión presupuestaria, entre otras cosas, se anulan esas esas convocatorias. Madrid mantiene hasta el último momento, de tal modo que desde Murcia, Valencia, Castilla y León se produce una avalancha de peticiones para optar a las oposiciones que se convocaban en Madrid. La Comunidad de Madrid también, por esas mismas razones por las que Castilla-La Mancha, Extremadura o Castilla y León, como te acabo de citar, por esas cuestiones presupuestarias, se retira de las oposiciones, ante lo cual se produce una lluvia de críticas espectaculares. Sin embargo, Andalucía tira para adelante y dice que va a convocar oposiciones. Y Madrid dice, hombre, pues si Andalucía, que fíjate cómo están las arcas de la Junta, convoca oposiciones, pues yo que soy más chula que nadie, pues o el segundo más chulo que nadie, también convoco oposiciones. Entonces, generan ahí, en ese momento, hace aproximadamente, no sé si me equivoco, mes y medio, cuando se produce esa rectificación, se produce una expectación enorme entre otros, pues como os digo, entre comunidades autónomas donde no se van a convocar las oposiciones a maestros, con lo cual todo el mundo pensando en que se iban a mantener las 2.200 o 2.000 y pico o plazas de maestro en la Comunidad de Madrid. La sorpresa es que no solamente es eso, sino que se van a producir, se dio a conocer hace unos días, se van a convocar, mejor dicho, menos de 500, 489, acabas de decir, en efecto. Bueno, ya la segunda tomadura de pelo es que la convocatoria, el examen se va a producir en el otoño. Oiga, pero mire usted, ¿y cuándo empiezan los colegios? Esos profesores, ¿cómo y de qué manera se van a preparar adecuadamente el curso para empezar a dar clases a los chavales? No sé si de primaria, secundaria o de bachiller. Es decir, es que es una tomadura de pelo. Todo este proceso es una tomadura de pelo completa y absoluta. Lo único, o lo que me da pie, una vez más, como decía anteriormente, es a señalar y a reivindicar una sanidad pública, en este caso lo hice anteriormente, una educación pública con todas las consecuencias y con todas las garantías de calidad. Y en este caso, pues la Comunidad de Madrid no las ofrece.
Bueno, yo creo que además, en todas cosas, perdón, a lo mejor han pensado que si empiezan a trabajar más tarde son menos meses que cobran y entonces les salen más baratos
no lo
los 489 profesores. Y dice, bueno, sí, pero como no van a poder incorporarse hasta el mes de febrero, nos quitamos septiembre, octubre, noviembre y diciembre en el presupuesto. Y la verdad, lo de las arcas municipales, etcétera, etcétera, estará. Si hay dos cosas que se consideran intocables, no en un estado de bienestar, sino en cualquier democracia, hasta ahora se mantenían casi intocables, eran la sanidad y la educación. Y son exactamente la sanidad y la educación los dos temas en los que más está haciendo la Comunidad de Madrid por introducir la gestión privada, por privatizar, por semiprivatizar, por hacer contratas y subcontratas, y para no ocuparse de una misión que es fundamental dentro de una Comunidad de Madrid, que es ocuparse de la educación y de la sanidad, evidentemente. Vamos, si no están para eso, ¿para qué están? ¿Para regular el tráfico? Además, no, está el ayuntamiento. Eso.
Estos vaivenes, yo creo que crean, independientemente de las causas y de, creo que crean, generan un gran descontento en todas partes, porque la gente no sabe a qué tenerse. Entiendo que los institutos y los colegios a estas alturas no saben cuántos profesores tendrán en su plantilla el año que viene. La gente que está preparando las oposiciones no sabe si, ahora ya sí, que será en otoño, pero muchas menos plazas. Yo creo que con la educación no se juega, no se debería jugar, pero con la ilusión y la preparación de la gente tampoco. Y todo esto, si efectivamente desde el principio había una voluntad de mantener las oposiciones, aunque fuera reduciendo las plazas, hubiera estado bien que lo hubieran dicho cuanto antes mejor. Y a mí me parece que, insisto, jugar con la ilusión, con el trabajo y con el esfuerzo de gente que lleva meses, cuando no años, preparándose, me parece un despropósito mayúsculo.
Se ha hecho muy mal, se ha hecho muy mal, una vez más, pero bueno.
No solo aquí, ya sé que no consuela, pero...
No, es en el otro sitio se ha hecho peor porque ni siquiera se han convocado oposiciones, o mejor dicho, se suspendió la convocatoria y no se ha realizado ninguna posterior. En este caso son 500 plazas, 489, que no solucionan mucho, pero menos da una piedra. Bien, es verdad, como digo, y como decía Moncho, que si el objetivo es ahorrarse tres meses de sueldos para los profesores, no es ese.
Tampoco es que los profesores ganen mucho, ¿eh?
No, pero ese no es el objetivo. No es el objetivo realmente. El problema es que esos profesores, esos maestros, se van a incorporar con el curso iniciado y, bueno, pues ni ellos ni los alumnos van a tener una conciencia clara de que se ha aprovechado la asignatura o el curso que les corresponda, bajo mi punto de vista.
Bueno, vamos a ver si al menos se convocan antes de verano, porque eso lo decía la consejera también ayer, que lo harán antes de verano para que la gente por lo menos tenga tiempo para estudiar. Que sería un detalle, ¿no?
Estaría mal, ¿no?
Bueno, los profesores vienen sabidos de serie.
Ah, sí.
Digo yo, ¿no?
No sé yo.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. No sé si os vais de vacaciones.
No.
Alfonso,
aquí nos quedamos.
Por aquí por Madrid.
Yo me voy de vacaciones a mi casa, en Segovia. O sea, que es donde, bueno, donde estoy de vacaciones siempre.
En Segovia,
estoy allí.
En Madrid, que disfrutéis mucho. Eva, ¿tú te vas de vacaciones?
No, no me voy de vacaciones.
Bueno, aguanta un minuto además, que venga, tenemos que hablar de libros. Alfonso,
de vacaciones en el estudio
gracias.
De la cadena.
Hasta luego.
En dos minutos volvemos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Conoces lo último en 3D? Ven a Cinecité Manoteras y disfruta de su nuevo proyector con la última tecnología Real 3D, de su pantalla especial de alta luminosidad y lo mejor de todo. Conserva tus gafas 3D al salir de la película y podrás utilizarlas en Cinecité Manoteras en tu próxima película 3D y te ahorrarás un euro por entrada. Aprovechate de nuestras tarjetas, nuestros descuentos y entra en una nueva dimensión al mejor precio en Cinecité Manoteras, muy cerca de ti, en Avenida de Manoteras número 40. Consulta cartelera en ugc.es.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros. Y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. Teléfono 91-845-4127. Toyota Ersa Motor.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Ser Madrid Norte, un paso por delante. La Ventana, Madrid.
Bueno, pues tiempo, como casi todos los martes, para hablar de los libros que nos propone Eva Orue. Eva.
La diferencia es que esta vez tenemos más tiempo para leerlos, creo yo, ¿eh? Te traigo tres
libros. En estos días de vacaciones,
de asueto, de relajación.
Aprovechemos.
Uno es de historia. Cuenta la historia de una batalla que se celebró en Córdoba, que tuvo lugar en Córdoba en 1368. La Batalla del Campo de la Libertad se titula, lo ha escrito Antonio Rubio Merino y lo publica Ediciones Alfar. Te traigo uno de relatos.
¿Es una historia real o ficticia?
No, real. Real como la vida misma. Luego te traigo un libro de relatos que tiene un título extraordinario. Si no te acuerdas de esto, no te acuerdas de nada. Se llama Crónicas de Oreja de Vaca. No lo he puesto yo, ¿eh? Los autores son tres jóvenes narradores, Andrea Jeftanovic, Juan Terranova y Giovanna Rivero. Se fueron hace un par de veranos a La Mancha a seguir la ruta del Quijote bajo el paraguas de alguien muy conocido en esta casa, Juan Cruz.
Ajá.
Y fruto de esas andanzas es este libro en el que cuentan sus experiencias. Se llama Crónicas de Oreja de Vaca porque aseguran que ha sido escrito este libro como escuchan las vacas. Para averiguar cómo escuchan las vacas, digo yo que habrá que leer el libro.
Claro, te iba a preguntar, pero ya veo que no me vas a responder.
Con esa cara así que ponen las vacas cuando escuchan, y la editorial es Barleby. Y el último es un clásico reciente, recuperado por una editorial de mi tierra, de Zaragoza, Contraseña. Se llama El asiento del conductor, de una grande de la literatura, Muriel Spark, una mujer que decía que ella aterrorizaba deleitando. Bueno, pues si te quieres aterrorizar y al mismo tiempo ser deleitada, lee El asiento del conductor. Es un libro relativamente breve, pero es una pequeña joya, un artefacto que funciona estupendamente.
Bueno, todo esto y más en mesadenovedades.es. Eva Orue, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Y que lo pases bien estos días.
Espero que sí.
Bueno, que tenemos Jesús Mejuto, que ahora escuchamos la música, pero primero vamos a escuchar a una persona que nos ha llamado y que se llama José. José, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué nos quería contar?
Mira, vamos a ver, mira, yo te voy a contar sobre lo que estoy hablando de lo del tema de las ambulancias. Yo soy taxista de Madrid. Hace cuestión de unos 15 días llegó un cliente que su suegra de 86 años se cayó a las 8 de la mañana en el pasillo. No se podía mover la señora porque tenía la cabeza muy rota, y resulta que fue una ambulancia con una sola persona y tuvieron que esperar hasta casi las 11 de la mañana que ingresó al hospital de Infanta Leonor con otra ambulancia que tuvo que ir para ayudarle. Eso por un lado. por otro lado, comentarle a tu compañero que el
pero usted nombrado. Tuvo que llevar a este señor.
El cliente, yo llevaba al cliente, el cliente me lo estaba comentando. Ajá. Porque también estaba comentando un tema de esto. O sea, uh-huh. Me gustaría que si está oyendo, este señor ha puesto una denuncia contra las ambulancias, no te puedo decir la empresa que es. Uh-huh. Pero si estuviera oyendo, pues que estuviera en contacto con vosotros, pues yo facilitara la denuncia, porque él me comentó que las había denunciado. Uh-huh. Nosotros en los taxis llevamos un índice muy elevado de personas para diálisis, de vales que nos manda el Suma. Entonces me parece bien, porque hay personas que no pueden ir a una furgoneta como si fuera una furgoneta de reparto de 9 plazas. Pero también a veces nos ponen a personas que de verdad no pueden ir en un taxi, porque nosotros no tenemos la cualificación o suficiente como para, en caso de emergencia, atender a una persona.
¿Usted se ha encontrado en algún momento con una situación complicada en la que no haya sabido cómo reaccionar?
Yo he tenido que entrar en dirección prohibida a la Princesa con una persona, a llamar corriendo urgencias, que se iban a buscarla porque le había dado como una especie de un paro cardíaco en el taxi. Entonces hay personas que no las podemos llevar. O sea, el taxi es un servicio público. Hay personas que yo puedo llevar, pero personas que realmente están enfermas, que van con botellas de oxígeno, que están muy débiles, deben de ir en un medio medicalizado. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, contestarle a tu compañero, creo que te iba a decir que la normativa europea de transporte, el transporte ligero menor de 3.500 kilos, no necesita que lleven tacógrafo, sean taxis, ambulancias, uh-huh. coches de policía, todo eso.
José, pues entonces, muchísimas gracias por habernos llamado esta tarde aquí a la Ventana de Madrid. Esto que están escuchando es César Pop, y si lo quieren escuchar en directo esta noche en el Búho Real a partir de las 9:30. Nosotros nos vamos, la Ventana de Madrid mañana no vuelve porque a las 7 empieza Carrusel con esa final de la Copa del Rey, pero sí estaremos aquí el Jueves Santo y el Viernes Santo. Les esperamos, adiós.